Cintia, muy buenos días, muchísimas gracias. Marcelo y Silvia, estamos aquí en el estudio. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola Silvia, Marcelo, bueno, a todo el equipo que está allí trabajando y a las audiencias, por supuesto, tal como decís. En realidad, mira, empezamos en mayo, durante todo el mes de mayo, todos los jueves a las 10 de la mañana y durante este mes de junio también venimos realizando debates camino hacia el primer código de ética, porque ¿sabes cuál es la realidad de la televisión argentina? No hay un solo canal que tenga un código de ética. Y como este año cumplimos 70 años en la televisión pública, que además de la creación de la televisión pública, es la creación de la televisión en la Argentina, es decir, que la televisión nació siendo pública en nuestro país, es que esperamos poder realizar este primer código de ética, que en principio regirá en la televisión pública y que ojalá pueda servir de impulso, de motor, de otros acuerdos que se hagan entre trabajadores y las audiencias.
Cintia, ¿qué es lo que abarca para aquellas personas que no están en los medios, que no están en tema? ¿Cómo les contamos cuál es el alcance abarcativo de este nuevo código de ética que se está proponiendo?
Un código de ética es un acuerdo entre trabajadores y las audiencias para mejorar la calidad de lo que realizan, en este caso, la televisión pública. Se trata de distintos lineamientos, compromisos específicos que se dejan por escrito para que no solo cumplamos con toda la legislación vigente, no haya discriminaciones, erradiquemos las violencias, los discursos de odio en la televisión pública, porque de hecho, tal como se construye la televisión pública, yo he sido defensora del público durante 4 años y los reclamos hacia la televisión pública eran muy poquitos. La gran mayoría de los reclamos por niveles de violencia están en la televisión de gestión privada, en la que tiene fines de lucro. Entonces, los acuerdos que se hacen, por ejemplo, recién debatíamos acerca de el tratamiento o el espacio que se le da a los juicios y a los delitos por lesa humanidad que están transcurriendo en la Argentina. Debatíamos en torno de los sentidos que se construyen. Hay personas migrantes, hay afrodescendientes, las fuentes de información tienen equidad de género. ¿Realmente hay un acceso a construir noticias equitativo en el marco de la televisión pública? Son preguntas que tienen que ver con el quehacer. ¿Por qué hacemos televisión? ¿Para quién estamos haciendo televisión? ¿Qué pedagogías construimos? Y las audiencias tienen un rol fundamental, de hecho también participarán en la construcción de este primer código de ética, porque lo que se busca es construir ciudadanía comunicacional. En la televisión pública no buscamos consumidores y consumidoras, no deberíamos buscarlos en ningún medio de comunicación porque son servicios, pero sí queremos contribuir al ejercicio ciudadano. Y por eso es entonces que tenemos que hacer acuerdos para mejorar todos los días esa televisión.
Y hablando precisamente de mejorar todos los días, ¿cuál es el estado de situación de nuestra televisión pública, teniendo en cuenta precisamente que ya desde hace años se venía trabajando, proponiendo? No es como la otra televisión, la privada, que tiene estos otros condimentos que mencionabas, ¿no? Lo bueno, lo afortunado dentro de lo que es el ámbito público es que es más fácil de poner todo en práctica, más fácil ya de verlo concretado, de implementar y de que ya la gente lo pueda empezar a apreciar de primera mano, ¿no?
Sí, cuanto menos en esta gestión que está a cargo de la presidencia de Rosario Lufrano, que como ha dicho, estamos reconstruyendo los medios públicos, porque la realidad es que los medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri se gubernamentalizaron, se modificó la estructura orgánica para tener injerencia directa en cómo se hace la televisión pública. Hoy mismo daban cuenta trabajadores de la persecución ideológica y sindical que hubo, cómo no te asignaban tareas de acuerdo con lo que consideraban era tu perspectiva ideológica. Nos han dejado una televisión pública sin público. Digo, la realidad de los medios públicos es que se los vació, no solo por cuestiones complejas desde lo edilicio y, por supuesto, por cuestiones sumamente complejas sobre los trabajadores, sino también que los han vaciado en el sentido de que, lamentablemente, las audiencias que habíamos construido con muchísimo esfuerzo. Yo trabajé en Radio Nacional desde el 2009 hasta el 2012. Uh-huh. He sido columnista de distintos programas como sí. el de Héctor Larrea y luego sí. conductora de Tinta Roja, un programa para reflexionar sobre los medios de comunicación, justamente, y estábamos cuartos en audiencia de todas las radios de la Argentina. Nuestra queridísima Radio Nacional, dando batalla cultural, había llegado a estar número 4 y en algunos programas a ser la tercera radio más escuchada del país. Y sin embargo, eso después se fue destruyendo. Así como quitaron los programas de derechos humanos, quitaron a personas que defendían los derechos humanos al aire, bueno, también vulneraron todos los derechos de las audiencias. Así que la labor que tenemos por delante, yo te diría que es extraordinaria, es titánica. Y hoy, por ejemplo, en este encuentro que tuvimos a las 10 de la mañana y que seguimos teniendo todos los jueves a las 10 de la mañana, hubo un nivel de emoción muy grande, recuperando lo mejor de la memoria de la televisión pública. Cuando, por ejemplo, sí se hacían coberturas de los juicios por delitos de lesa humanidad o de violencia institucional, cómo los móviles de la televisión pública estaban presentes en ese lugar y eran las audiencias las que se acercaban, las que se celebraban. Por supuesto, estamos en una etapa de pandemia, pero sí. recordemos que la televisión y la radio pública siempre tuvieron en presencia uh-huh. en los actos y en, por ejemplo, el Bicentenario, o íbamos a hacer las coberturas de las marchas del 24 de marzo, el 10 de diciembre. Bueno, hoy mismo yo me preguntaba qué grado de despliegue sobre el 17 de junio, ¿no? Sobre la memoria de Güemes uh-huh. tendremos en los medios públicos. O qué grado de profundización hemos hecho también de un aniversario que se volvió a cumplir sobre los bombardeos a Plaza de Mayo, para asesinar en aquel momento a quien era Juan Domingo Perón presidente, pero que ha asesinado a compatriotas. Uh-huh. Entonces, esas son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuáles tienen que ser nuestras fuentes de información? ¿Cuáles tienen que ser nuestros enfoques? ¿Cuáles son las voces ausentes? Los silencios en los medios de comunicación dicen mucho más de lo que aparentemente está. Es decir, ¿cuáles son las voces silenciadas? ¿Qué tendríamos que recuperar para verdaderamente tener pantallas y aires interculturales con las múltiples cosmovisiones? ¿Dónde están nuestros pueblos originarios en los medios de comunicación? ¿Y las personas con discapacidad? Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que ir haciendo diariamente y que queremos dejarlas en un compromiso escrito, en un código de ética, para justamente mejorar la pantalla, mejorar nuestro aire y ser verdaderos promotores y promotoras de la democracia, que en definitiva es lo que yo creo que tendríamos que ser.
Claro que sí. Cintia, estamos sobre el panorama, pero no quiero dejar de preguntarte en función de que están todavía en pleno de esta actividad y que continúan los encuentros. Lo que se vaya, lo que se propone y que ya está para comenzar a ponerse en práctica, para cristalizarse, ¿se puede ir poniendo por etapas o necesariamente esto es un todo y hasta que no esté todo el proyecto no se va a poder visualizar en los medios?
Excelente pregunta. Mira, todo lo vamos publicando, pero además lo más interesante es que un código de ética tiene que ser vivo, uh-huh. elástico. No es que lo escribís una sola vez, queda ahí en la piedra y nunca más se toca. No, todo lo contrario. Así que diría que comenzamos un camino que no tiene un fin específico. Es todo uh-huh. un proceso de crecimiento constante y permanente y de aplicación de ese código de ética en circunstancias específicas. Y es un acuerdo, si querés, un encuentro colectivo de reflexión permanente para mejorar. De manera que ojalá todo el tiempo tengamos presente lo que significa la construcción de un código de ética y querramos ser mucho mejores como sociedad, porque también en el marco de la radio y la televisión pública, como se ha dicho, tenemos que trabajar por la marca país. Somos la ventana al mundo de la Argentina a través de los medios públicos, ¿no? Y tal vez eso no lo pensamos todos los días. Bueno, cuántas cosas por pensar y por llevar a la práctica el gran desafío que tenemos. Un código de ética no se escribe desde el poder, sino desde las bases empoderadas. Y en eso estamos, que es lo más importante.
Bueno, claro que sí, me quedo con esto último, Cintia, que es lo más importante, y seguramente entonces cada uno de los tramitos de este grandísimo trabajo que han comenzado ustedes lo iremos viendo en el día a día, y nos estamos sumando, por supuesto, también desde aquí, desde Radio Nacional, desde Bahía Blanca, para que se cumpla la puesta en práctica, en la puesta en marcha de este código de ética en los medios públicos. Muchísimas gracias por este ratito, no va a faltar oportunidad de que nos contactemos otro día con más tiempo, porque queda mucho por charlar, queda mucho porque nos cuentes, así que seguramente en cualquier momento estamos retomando esta charla.
Un gran abrazo y muchísimas gracias a ustedes.